Me encanta hablar con mentes jóvenes. Son esas personas que siempre están llenas de energía, con ganas de hacer tantas cosas, ganas de cambiar el mundo y sin miedo a nadar contracorriente, aunque en ocasiones no saben con certeza qué paso dar. Es por esa razón que hemos creado Inserte Feedback, un podcast que busca unir a todas esas mentes inquietas con quienes desde su experiencia pudieran tener algunas de las respuestas. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Inserte Feedback. Es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Y el día de hoy tenemos la oportunidad de hablar un tema un tanto controversial para muchos de nosotros. Y es que empezando una nueva etapa de nuestras vidas, nos enfrentamos a una situación muy interesante que para muchos de nosotros enfrenta nuevos retos. Y es tomar decisiones. La gran pregunta aquí es, ¿por qué nos cuesta tanto decidir? A veces no nos podemos llegar a sentir seguros, pero es una situación a la que nos tenemos que enfrentar inevitablemente. Para poder hablar de ello, el día de hoy tenemos un invitado muy especial para todos ustedes. Es una persona que nos podrá ayudar a entender esta situación. Así que sin más preámbulos, nos gustaría presentarles a David Alejandro Ornelas Gutiérrez. Por favor, preséntate y cuéntanos un poco acerca de ti.
¿Qué tal? Un saludo para todos. Es un gusto estar aquí con ustedes en Inserte Feedback. Como ya lo dijo Gonzalo, mi nombre es David Alejandro Ornelas. Soy nativo de Guadalajara, pero con mucho tiempo ya he vivido en Baja California. Actualmente soy profesor de tiempo completo en CETIS Universidad Campus Ensenada, en el área de Humanidades y Ciencias Sociales. Recientemente también estoy desempeñándome en la coordinación de un programa académico de CETIS, que es el doctorado en educación. Mi formación, de hecho, es en el área de educación, en los tres niveles, es decir, mi licenciatura es en educación. Algunos le llaman ciencias de la educación, también lo pueden encontrar como pedagogía, si bien hay algunas diferencias, pero bueno, es muy similar. Mi posgrado lo hice también en el área de la educación, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, hace ya algunos años. El doctorado lo hice en el área de investigación educativa en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California. Y eso es lo que podría básicamente por ahora decirles de mí. Me encanta la docencia, me encanta el trato con las personas. Y bueno, ya para no hacer una presentación demasiado larga, creo que con eso basta.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. La verdad que como pudieron escuchar todos ustedes, tenemos una persona muy preparada y una persona que está dedicada a la docencia completamente. Una persona que a lo largo de tantos años yo creo que ha tenido la oportunidad de convivir con muchos estudiantes, con muchas personas que se han enfrentado pues, precisamente al crecimiento tanto profesional como personal, porque creo que es una situación que se hace simultáneamente. Si no tiene ningún inconveniente, me gustaría empezar a hacerle una serie de preguntas que tenemos preparadas.
Adelante.
Muchísimas gracias. Si pudiéramos definirlo de alguna manera, ¿cómo considera que pudiéramos definir qué es una decisión?
Es una pregunta que parece muy básica, pero yo creo que es importante. De hecho, cuando me hicieron la invitación y me señalaron este tema, me pusieron a pensar. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo podemos definir algo que forma parte de nuestra vida cotidiana? Yo creo que los seres humanos somos eternos tomadores de decisiones. De hecho, yo lo digo sobre los profesores, ¿no? Los profesores somos eternos tomadores de decisiones, constantes tomadores de decisiones, pero no solo los profesores, no solo los profesionistas, cualquier persona. Y yo creo que la raíz de esto es que tomar una decisión es ejercer la libertad que como seres humanos tenemos. Somos seres libres. Incluso algunos, no sé si poética o filosóficamente, dicen, y aunque parezca contradictorio, que estamos condenados a ser libres. Es decir, no podemos renunciar a nuestra libertad. La libertad es una característica del ser humano. Y bueno, ¿y qué es esa libertad? Es la capacidad de elegir. Es utilizar nuestra voluntad para optar por uno u otro curso de acción, ¿no? Si no tenemos diferentes alternativas o cursos de acción, entonces realmente no podemos elegir o decidir. las decisiones se presentan cuando al menos tenemos dos alternativas. Pongo un ejemplo, justamente si, para no alejarme mucho del tema central que tienen ustedes aquí en el podcast, entiendo, ¿no? ¿Qué estudiar? Bueno, pues me llama la atención el diseño, pero también la contabilidad. Entonces, ¿por cuál me voy a decidir? ¿Voy a elegir contabilidad o voy a elegir diseño? En la vida cotidiana, es decir, ¿qué voy a comer hoy? Bueno, pues se me antojan unos tacos, pero tal vez me van a hacer daño. Tal vez el doctor me dijo que no es la mejor idea. Entonces, más que por el antojo, me voy por lo saludable. Bueno, puedo comer una ensaladita o puedo comer, no sé, un pescadito, un pollito a la plancha. Y entonces, al final de cuentas, lo que trato de decir es que decidir es ejercer la libertad para optar por un determinado curso de acción, ¿no? Y eso lo estamos haciendo continuamente. Cada día tomamos decisiones, incluso desde qué ropa me voy a poner hoy, ¿no? Entonces hay decisiones que son sencillas, hay decisiones que son un poquito más complejas, ¿no? Y ahí lo dejo.
De hecho, me llama muchísimo la atención este último comentario que acabas de hacer hace unos instantes. ¿Por qué será que nos cuesta tanto tomar un cierto tipo de decisiones ante otro? Por ejemplo, eso que comentas acerca de la ropa, ¿no? Elegir una ropa, pues, es una decisión un tanto fácil, pero elegir una carrera es muchísimo más difícil. La pregunta aquí es, ¿por qué será que nos cuesta más entre una y la otra?
Claro, yo creo que ahí no hay una respuesta única ni una respuesta fácil, pero pienso al menos en dos consideraciones. La primera es el impacto de la decisión que vamos a tomar. Es decir, ¿qué es lo que está en juego? No es lo mismo decir, no le acerté a lo que me iba a poner hoy, porque si no pensé mucho en el clima, me puse algo que saliendo de casa terminó dándome mucho calor, o lo contrario, mucho frío. Entonces no elegí bien el vestuario para las condiciones climatológicas. Pero bueno, más allá de eso, no pasa nada. O ¿qué pasó? Que elegí mi vestuario creyendo que me iba a ver bien y luego recibí comentarios o incluso simplemente con las expresiones o las miradas como de desaprobación, decir, ¿qué le pasó a este, no? ¿Por qué se puso eso? Sin embargo, insisto, creo que no hay un gran impacto o unas consecuencias realmente serias para la vida de la persona de desacertar en la elección de un vestuario. Sin embargo, si volvemos al ejemplo de elegir una carrera profesional, ¿qué es lo que está en juego si yo me equivoco? Y a veces eso es lo que nos da incluso no solo dificultad para elegir, sino temor de decidir. Es ¿qué pasa si me equivoco? Es decir, ¿voy a arruinar mi futuro? ¿Voy a defraudar a mi familia? ¿Me voy a sentir incluso yo desilusionado, fracasado? Porque volviendo al ejemplo de entre diseño y contabilidad, pues me fui por contabilidad, pero resulta que no me siento feliz, no me siento pleno con lo que estoy estudiando. Y yo aquí les diría a todos, quizás anticipándome, ¿no? No pasa nada, o sea, siempre se pueden decir que no o que esto no es lo mío. Tal vez no siempre, pero la mayoría de las veces sí podemos revertir nuestras decisiones, redirigir nuestro curso de acción. Yo creo que aquí el concepto curso de acción es fundamental, ¿no? Entonces, opté por este curso de acción, opté por esta carrera. Entonces, si no estoy satisfecho, podré tomar otra decisión. Pero para regresar a tu pregunta, Gonzalo, yo creo que ciertamente no hay que tomar a la ligera ciertas decisiones y eso vuelve estas decisiones difíciles o incluso atemorizantes. ¿Por qué? Porque si yo me equivoqué de carrera, por decir equivocarse, es decir, esto no era lo que debía de haber elegido, pues hay un costo, ¿no? Hay un costo en el tiempo, hay un costo incluso económico, hay un costo de todas las críticas que voy a recibir. Entonces, ciertas decisiones se vuelven difíciles porque hay mucho en juego, es decir, hay algo que estamos incluso arriesgando. Otro factor que considero que influye en que ciertas decisiones sean difíciles de tomar es porque las tomamos en condiciones de incertidumbre. Es decir, no sabemos qué va a suceder. Es qué podría pasar si tomamos esta decisión. No lo veo tan claro. Entonces es como navegar en medio de la niebla, ¿no? Es decir, vuelvo al ejemplo de la comida. Si en lugar de comerme los tacos me como un pollo a la plancha, pues sé que voy a quedar satisfecho y que eso también nutre mi cuerpo y que no habrá problemas a menos que el alimento esté en descomposición, ¿no? Pero digamos, claro, ahí tengo más claro que le estoy haciendo un bien a mi propia persona, ¿no? A mi salud. Pero hay ciertas decisiones que no tenemos claro qué va a pasar, cuáles van a ser las consecuencias o los efectos. Y si a eso le sumamos las inseguridades propias de decir, yo estaré capacitado para esto, me va a ir bien, entonces eso yo creo que va complejizando la toma de decisión, ¿no? Creo que muchas otras cosas se podrían decir, Gonzalo, pero lo resumiría en esas dos cuestiones, ¿no? Algunas decisiones son difíciles por lo que hay en juego, por sus consecuencias, pero también las decisiones pueden ser difíciles por ser tomadas en condiciones de incertidumbre o de inseguridades tanto del entorno como inseguridades de la propia persona.
Claro. Ahí mencionó algo muy interesante con respecto a ello, porque consideramos nosotros que muchas veces algo que también nos llega a influir es la cantidad de opciones que una persona tiene. Pero creo que en esto mismo que nos acaba de comentar hace unos momentos, en claridad, de verdad, de tener claridad entre lo que estamos buscando, creo que nos puede ayudar a reducir un margen de opciones y decidir ahí mismo también sobre qué cosas de verdad quiero y qué no. Y como bien lo planteé en el ejemplo de la comida, ¿verdad? Si pudiéramos decir entonces que existiría algún proceso o alguna manera apropiada, recomendada, sana, de tomar una decisión, ¿cuál pudiera ser ese proceso?
Claro, dejo fuera, y digo entre comillas, porque en realidad estoy a punto de mencionarlo, las situaciones en que la decisión la tienes que tomar de manera urgente, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Porque en estas situaciones hay que actuar rápido y no tienes mucho tiempo para pensarlo. Quizás tienes unos minutos o unos segundos, ¿no? Decisiones literal, de vida o muerte, ¿no? Es decir, cómo darle asistencia a una persona que está en riesgo de morir, ¿no? Cómo asistirla. Entonces, le vamos a dar RCP, vamos a llamar a la ambulancia, la movemos o no la movemos, de donde quizás tuvo un accidente, etcétera, ¿no? Esas situaciones las voy a dejar fuera, ¿no? Cuando sí tienes un poco más de tiempo para pensarlo, yo creo que justamente, más que hablar de un proceso, una recomendación de su servidor, y bueno, creo que no soy el único que lo considera así, ¿no? Es piénsatelo bien, o sea, analiza cuáles son esos cursos de acción. Por decir, ¿qué carrera voy a estudiar? Bueno, pues me llama la atención, voy a dejar en paz ahora la contabilidad y el diseño. Supongamos, negocios, ingeniería, mercadotecnia. Bueno, pues son tres carreras que me resultan muy atractivas. Entonces hay tres cursos de acción. Incluso, vuelvo a insistir, basta con dos, ¿no? Porque si nada más tienes uno, ya está todo decidido. O sea, ese es tu único camino, ¿no? Pero cuando tienes dos opciones o más, entonces piénsatelo bien. Pero bueno, ¿en qué hay que pensar? Yo diría, un esquema muy básico es ventajas y desventajas. ¿Qué pasa si elijo el curso de acción A, por decir, la carrera de negocios? ¿Qué ventajas me ofrece estudiar esa carrera? Y si es que las hay, ¿qué desventajas? Y lo mismo con cada una de las opciones. ¿Qué ventajas tendría yo al estudiar ingeniería en software, ingeniería mecatrónica, la disciplina que quieran, ¿no? ¿Y qué desventajas? O bien, mercadotecnia, si es mi otra alternativa, ventajas y desventajas. Y hacer pues un examen, ¿no? Incluso yo les recomendaría, escríbelo, ¿no? O sea, de manera que lo tengas a la vista. Lee esa lista de ventajas y de desventajas. Pros y contras, ¿no? Es lo mismo, pero pues digamos en un esquema que puede ser un poquito diferente. Es decir, los pros de este curso de acción y los contras, ¿no? También a veces se recomienda analizar costo y beneficio, ¿no? Es decir, ¿cuál es el beneficio de que yo elija este curso de acción? ¿Y cuál es el costo? Porque muy pocas cosas en la vida son gratuitas. Entonces, esta carrera, ¿cuánto me cuesta? Por decir, ¿cuánto me cuesta estudiar negocios o ingeniería o mercadotecnia o medicina o la que quieran? Y no solo hablo del dinero, ¿no? Pero ahí, pues claro, es un factor. Incluso si vas a la universidad pública, ¿no? Hay unas cuotas. Entonces, no es lo mismo pagarte una carrera que pagarte otra. Hablo desde mi propia experiencia. Cuando yo estudié licenciatura, mi licenciatura, la colegiatura estaba en unos 5,000 y tantos pesos, y les estoy hablando de hace un buen de años, ¿no? Ahorita esos costos diríamos, pues es muy, muy accesible, ¿no? Bueno, supongan que vendría siendo como unos 20,000 pesos del costo actual, ¿no? Pero si yo hubiera optado por otra, el costo de esa otra carrera hubiera sido el doble o el triple. Si yo hubiera optado por medicina, hubiera tenido que invertir mucho más dinero. Digo, yo tenía la oportunidad de contar con una beca, ¿no? Pero aún así tenía que invertir un costo económico. Pero los costos no nada más, insisto, son el dinero, es el tiempo que le voy a tener que dedicar. Vuelvo a pensar en medicina. ¿Cuánto tiempo tiene que dedicarle un estudiante de medicina a su carrera? Yo creo que socialmente es muy conocido que es una de las carreras más demandantes en tiempo y en esfuerzo, ¿no? Todas las carreras tienen lo suyo, ¿no? Pero es decir, ¿cuánto me cuesta? Ahora, también quizás aquí meto otras variables para ejemplificar esto del costo. Si para estudiar medicina no lo puedo estudiar en mi ciudad, pues me voy a tener que trasladar, ¿no? Es decir, tendré que ir a Tijuana, tendré que ir a Mexicali, más lejos. Entonces, ese traslado va a ser diario. Entonces, el tiempo que voy a invertir en esos traslados. O me voy a tener que ir a vivir a esa otra ciudad, con todo lo que implica, ¿no? Los costos de mantenimiento, de la renta, el hospedaje, etcétera. Pero también el costo de decir, ¿a quién voy a dejar, ¿no? Si yo voy a dejar a mis amigos, voy a dejar a mi novia, voy a dejar a mi familia, pues ese también es parte del costo de una decisión. En cambio, digo, bueno, si me quedo en Ensenada, aquí puedo estudiar negocios en CETIS. Digo, no esto le estoy haciendo publicidad al CETIS, ¿eh? Yo trabajo en CETIS, entiéndanme. Puede ser otra universidad, ¿no? En otra escuela. Y entonces decidir estudiar negocios en mi ciudad, pues reduce el costo o elimina ese costo de a quién voy a dejar atrás, ¿no? Y bueno, entonces el análisis costo-beneficio sería otro esquema u otra herramienta para la toma de decisiones. Quiero mencionar una más y ya pues digo, hay mucho que decir, ¿no? Pero una más y para continuar con tus preguntas, Gonzalo.
Ok.
Pudiéramos, sobre todo cuando hay implicaciones éticas, y no me toquen ese tema, ¿no? Bueno, yo lo abrí, pero es importante, ¿no? Es decir, hay consideraciones éticas, es decir, lo que voy a hacer es correcto o es incorrecto, está bien, está mal. Entonces, en el ejemplo de la decisión de carrera, creo que básicamente cualquier carrera que yo elija será la decisión correcta si con ello abono a mi propia felicidad y sé que también voy a hacer un bien a la sociedad y voy a hacer un bien a otros, ¿no? Entonces, pero más allá de lo ético o cuando está en juego también lo ético, una herramienta para la toma de decisiones es pide una segunda opinión. Es decir, aunque la decisión es tuya, no tienes por qué tomarlo solo o sola, ¿no? Si no estás sobre todo muy seguro de lo que vas a hacer, ¿por qué no preguntas? Y no se trata de decir, a ver, si le pregunto a mi papá, a mi mamá o a mis amigos, pues lo que ellos digan es lo que yo voy a hacer. No, pero esas personas te van a dar argumentos, te van a quizás hacer ver cosas que tú no estás viendo, que no estás considerando, sobre estas ventajas, desventajas, sobre estos costos, estos beneficios, o incluso te pueden señalar otros cursos de acción que tú no habías considerado, ¿no? A lo mejor en esto de la elección de carrera, decir, oye, ¿y por qué te llama tanto negocios o ingeniería o mercadotecnia? ¿No has pensado estudiar psicología o filosofía? Eres muy bueno para eso. Entonces, esos comentarios, ese feedback que recibes de otros también puede ser muy necesario para, muy conveniente, ¿no? Para que tú tomes tu decisión. Quiero concluir esta participación diciendo que al final de cuentas la decisión es algo personal, que no lo debemos de ver como algo atemorizante, ¿no? Sino que es nuestro pleno derecho, ¿no? Como seres humanos, vuelvo a insistir en la libertad, ¿no? Mi libertad de elegir. Entonces yo decido, pero en esa toma de decisión puedo considerar la opinión, la visión, las recomendaciones, los consejos de otras personas que me conocen, ¿no?
En ese aspecto, la verdad que me gustó mucho cómo lo fue desenvolviendo. Vamos a recapitular un poco para las personas que están escuchándonos ahorita. Hay que revisar nuestros cursos de acciones. Hay que evaluar los costos que va a tener esa decisión, que puede ser el dinero, puede ser el tiempo, puede ser la familia, seres queridos que dejamos atrás, la distancia y hacer una evaluación de costo-beneficio. La verdad que es, sabemos que son situaciones difíciles, pero pues me gustó mucho esto que comenta al final. A final de cuentas, es una decisión muy personal, es nuestro derecho. Si en ese caso nos ponemos a pensar en ello, elegir el camino que nos ayude a mantener nuestra felicidad y nuestra libertad. Y la verdad es que es algo muy cierto, porque creo que pocas veces se nos ha mencionado, o creo que muchos de nosotros hemos llegado a ese punto, hacemos de lado esta parte de la felicidad. O sea, nos centramos tanto en elegir una carrera solamente que nos produzca un buen beneficio económico y nos olvidamos de qué realmente te hace feliz. Y creo que es algo que debemos de tomar muy en cuenta como personas y debemos de tomarlo mucho, muy, muy en cuenta al momento de elegir una carrera, porque creo que es algo duro que al momento de estar a tus 18, 19, tus 20 años, tengas que elegir qué quieres hacer el resto de tu vida. No sé qué nos puedas agregar en esa parte.
Claro, bueno, fíjate que yo solamente diría que me haces pensar en varias cosas, ¿no? Pero pensaría insistir en esto de tomar la decisión como un derecho personal, de ejercer la libertad. Por otro lado, también pienso hay decisiones que si bien se nos antojan como muy importantes y lo son, no tienen por qué verse necesariamente como algo definitivo. Ahora, voy a plantear dos ideas que parecen contradictorias, pero más bien son distintas. Yo las veo simplemente como distintas. Y lo comento por el caso específico de la decisión de carrera. La decisión de carrera, yo les he comentado a conocidos, amigos, alumnos, exalumnos, que es como el matrimonio, ¿no? Parece que es una decisión de vida para toda la vida. Tristemente, y aquí pues va mi opinión de por medio, ¿no? Pues ya sabemos que los matrimonios también no son para toda la vida, se acaban, y no es que yo esté a favor de las separaciones y el divorcio. Siempre que me entero de ese tipo de decisiones, la verdad que me da tristeza, ¿no? Todas las rupturas me causan tristeza. Pero lo cierto es, o sea, lo real es que hay decisiones que se toman en un momento y que con el tiempo, por decir un año, 3, 5, 10 años después, se revierten o se deshacen o decimos siempre no o ya no quiero. Y entonces lo mismo puede suceder con la carrera, ¿no? La carrera, si bien la eliges en un momento de tu vida, a tus 18, a tus 20 años, no quiere decir que toda la vida estarás ligado a esa carrera. Y esto creo que, lejos de verse como algo negativo, puede ser positivo. Creí en un momento que era por aquí, pero ahora me doy cuenta que lo mío es por acá, por este otro lado. O bien, un tiempo me dediqué, por decir, a ser ingeniero y para mí era un hobby tocar la guitarra, pero luego me doy cuenta que más que ser un hobby es algo que quiero hacer por el resto de mi vida y que le tengo que dedicar o quiero dedicarle más tiempo. Y entonces, ¿por qué no reconvertirse, ¿no? Ahora incluso se habla del reciclaje profesional. Es decir, empecé siendo esto, pero ahora quiero o voy a hacer esto otro, ¿no? Por decir, un ingeniero que de repente se convierte en un hombre de negocios, ¿no? O un médico que de repente se da cuenta que mejor quiere ser psicólogo, o un mercadólogo que quiere ser cineasta. Y es real, ¿eh? Yo acabo de conocer esta semana mis alumnos nuevos de licenciatura. Cuando nos presentábamos todos, una de las chicas, yo le pregunté, ¿y por qué elegiste esta carrera? Y fue una pregunta mañosa, ¿no? Porque yo conozco a su mamá y su mamá me había dicho, ella quiere estudiar ciencias políticas, pero resulta que esa carrera no está aquí en la ciudad. Entonces terminó en la escuela donde está, y digo, a mí me alegra, pero digo, ¿por qué mercadotecnia, no? Dice, es que yo en realidad quería estudiar cine, y eso sí, yo no me lo esperaba, ¿no? Porque dije, ay, wow, tu mamá me dijo que querías estudiar ciencias políticas, y ahora resulta que quieres estudiar cine. Pero bueno, el punto es que no es la única persona que yo he encontrado, la única chica que yo he encontrado que está estudiando justamente mercadotecnia, o sea, coinciden varios en este tipo de carreras, cuando en realidad querían estudiar cine, ¿no? Y entonces, varios de ellos, ellos mismos lo tienen claro, y cuando siento que no lo tienen tan claro, meto mi cuchara, porque en eso tengo especialidad, Y le digo, ok, ¿por qué no terminas esta carrera si así lo deseas y por tu familia, por tu propia persona? Pero nunca te olvides de ese anhelo, de ese sueño, de esa meta que tienes del cine, ¿no? Lo puedes hacer después. Entonces cierro con eso, ¿no? De que ciertas decisiones no necesariamente tienen que ser para toda la vida, con lo que eso implique, ¿no? De bondades, desventajas también que hay en el cambio o la reconversión o el reciclaje de nuestras propias decisiones.
¡Wow! Me encantó esa parte, porque creo que nos acabas de quitar muchísimo peso de encima de nuestras espaldas, quizás a muchos de nosotros que sentamos esa decisión como permanente, porque creo que muchas veces nos la han vendido de esa manera, que la carrera que elijas es a lo que te vas a dedicar toda la vida, y me encantó este concepto del reciclaje profesional, porque también es una idea muy personal y va mi opinión de por medio. Creo que más allá que ser profesionistas, se nos olvida que todos somos personas. Y como personas podemos revolucionar, cambiar, evolucionar constantemente nosotros mismos. Y a final de cuentas, si eres una persona apasionada, una persona dedicada, vas a ser un apasionado psicólogo, un apasionado ingeniero, un apasionado mercadólogo. Esas características de ser humano nunca se van a ir. Creo que eso es lo que terminamos sumando con nuestra profesión y terminamos amplificando más con el conocimiento profesional que pudiéramos adquirir durante los 4, 5, 6, 7, 8 años de carrera que deseamos estudiar. Pero pues me gustó muchísimo este comentario que nos has dado, en serio. Me gustaría saber algo más. En ocasiones yo siento que como personas llegamos a un punto en el que nos sentimos desenfocados sobre una decisión que ya tomamos. Y haces mucho hincapié en un curso de acción. ¿Cómo podemos hacer nosotros para mantenernos enfocados sobre ese curso de acción, sobre esa decisión que ya hemos tomado?
De acuerdo, creo que es una pregunta muy importante. Incluso confieso, ¿no?, que sentí un escalofrío, ¿no? Decir, ay, ¿qué me estás preguntando, Gonzalo? ¿No? Sí, yo creo que si bien antes, o sea, hace pocos minutos hablábamos de la reconversión, del cambio, de la reconsideración, del redireccionamiento, ¿no?, de nuestro curso de acción, también es importante apostar por la estabilidad, ser perseverantes, ser determinados, como tú decías, enfocarnos en donde estamos. Y eso no siempre es fácil. Yo creo que requiere un esfuerzo consciente y tiene que ver también con el tema de la motivación. No quiero dejar fuera lo que tú mencionabas también de la pasión, ¿no? Si esto quizás, aunque me gusta, aunque es una de mis pasiones, de repente se ha vuelto difícil, complicado, tengo dudas, no sé si mantenerme o si abandonar, ¿no?, claudicar, buscar otro camino, no quiero perder de vista lo que tú preguntabas, ¿no? Es decir, ¿cómo mantenernos enfocados en una decisión ya tomada? Yo diría que tiene que ver con lo que muchos llaman valor, otros virtud, otros simplemente cualidad, y que es la perseverancia, ¿no? Y la perseverancia implica un esfuerzo consciente, ya lo decía. Mi ejemplo más claro es por el área en la que me desenvuelvo, cuando elegimos proyectos que van a tomar bastante tiempo. La carrera profesional, por ejemplo, ¿no?, más que la carrera ya como profesionista, es los estudios universitarios, ¿no? Es decir, 3 o 4 años que le voy a dedicar a estudiar esto, ¿no? Pues no es tan sencillo, ¿no? O sea, se requiere un montón de esfuerzo de asistir a clases, aunque sean a distancia como ahora, de hacer tareas, presentar exámenes, cumplir con requerimientos que, aunque no nos gusten, sabemos que los tenemos que cumplir. Paso al ejemplo con el que estoy más familiarizado, ¿no? Y es porque tengo la experiencia directa. Les voy a compartir palabras que justo comparto siempre con mis estudiantes. Cuando estudias, sobre todo en un posgrado, donde realizar una tesis no es una opción, sino que es parte de esos requisitos, pues bueno, le tienes que dedicar mucho tiempo, muchas horas, mucha cabeza, muchos recursos. A esto, y son las palabras que yo les he dicho a mis estudiantes, la tesis es un proyecto de largo aliento, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto de largo aliento? Es decir, que te tiene que durar la energía hasta el final, ¿no? Es decir, no vas a hacer una tesis, no vas a estudiar una carrera universitaria de un día para otro, ni en un mes, ni en un semestre, ¿no? Es decir, necesitas invertirle años de tu vida a eso. Entonces, pues una recomendación es justamente cuando te toque decidirlo, pues elige algo que te apasione, ¿no? ¿Para qué? Pues para que te mantengas motivado incluso en las horas más difíciles.
Claro.
Una estrategia también sería, es decir, pues cuando sí ya sientes que se te va acabando, lo voy a decir con una metáfora, una analogía, se te va acabando el gas, ¿no? Es decir, ya no llego, ¿no? Pues es que hay que recargar el tanque, ¿no? O la batería, o como lo quieran ustedes pensar. Bueno, pues entonces, ¿cómo me voy a recargar? ¿De qué me voy a nutrir? ¿De qué me voy a alimentar para mantener esa energía, para conservar el aliento, para llegar hasta la meta y no quedarme a la mitad del camino? Entonces, busca aquello que a ti te motive. Incluso puede ser, hay algo que psicológicamente se llama tal cual motivación de logro, ¿no? Entonces, decir, lo voy a lograr, si soy capaz, ¿no? Y si me prometí a mí mismo que iba a llegar hasta el final y ya le dediqué 2 años, sabiendo que son 3, pues me falta uno, ¿no? Y decir, me lo debo a mí mismo, por lo que ya le dediqué esos 2 años previos, no voy a tirar la toalla, ¿no? Pero si tú dices, bueno, es que no, ya realmente no quiero. Bueno, pues insisto otra vez en el valora ventajas y desventajas. Siempre puedes decir que no. Entonces tienes el derecho de decir hasta aquí, ¿no? Y hago este gesto de tiro la estafeta, tiro la toalla, porque ya no quiero llegar hasta el final. Pero si dices, ok, me está costando, pero sí quiero llegar, pues entonces eso. Busca con qué recargar tus energías, ¿no? Busca la manera de tener ese aliento para llegar hasta el final. Y entonces, ¿qué es eso? ¿No? Pues el logro personal, es decir, la satisfacción propia, el orgullo que le voy a causar a mi familia, lo que voy a poder hacer una vez que haya llegado a la meta, por ejemplo, hablando de un título universitario. La verdad es que los títulos, jóvenes y todos quienes nos escuchen, te abren puertas. Esa es mi experiencia. Lo digo porque tener mi título de licenciatura me abrió puertas a mis primeros trabajos profesionales. Yo antes de salir de la carrera tenía trabajo, sí. Trabajé en librería, trabajé en un restaurante, pero no era lo que yo quería para mi vida. Y si bien es cierto que disfruté mucho esos trabajos, ¿no? Pero no era lo que quería hacer eternamente. Yo lo que quería hacer es lo que hago ahora, ¿no? Entonces, para poder hacer lo que estoy haciendo ahora, tuve que esforzarme durante varios años, llegar a ese momento glorioso, lo digo con todas sus letras, ¿no? De que es la graduación, recibes ya tu papel, ¿no? Es un papel literalmente, pero es mucho más que un papel, ¿no? Es una puerta de acceso a oportunidades, ¿no? Y entonces esas oportunidades a veces se presentan solas, llegan, pero hay oportunidades que no están para todos, ¿no? Y entonces, bueno, pues un título universitario te abre puertas, un posgrado te abre puertas, como en mi caso, la maestría me abrió puertas, el doctorado me abrió otras puertas, pero eso no ocurrió de manera automática. Y no lo digo por mí, lo digo por cualquier persona que se ha esforzado por llegar hasta el final, ¿no? Por llegar a esa meta. Entonces, si tú tienes un proyecto de largo aliento en tu vida, bueno, pues entonces busca la manera de que constantemente tengas esa motivación, esa energía, esos recursos para poder llegar hasta el final. Yo no sé si te contesté, Gonzalo, pero bueno, eso es lo que yo podría compartir.
No, la respuesta estuvo excelente. Creo que nos ha respondido no solo lo que te preguntamos, sino muchísimo más, y creo que me gustó mucho. Nos diste 2 puntos de vista muy interesantes: el esforzarse para mantenerte en ese camino que ya has tomado la decisión, y también ser brutalmente honesto con uno mismo y decidir cuando ya necesitamos salir de ese camino, que creo que son 2 cosas que tenemos que tener siempre en mente, y creo que es algo que has mencionado mucho a lo largo de esta conversación. En primer lugar, cuando tomamos una decisión, hacerlo para nosotros, y en segundo lugar, ninguna decisión es permanente, que creo que esas son 2 cosas que me llevo muy grabadas el día de hoy. No sé si hay algo más que te gustaría compartirnos el día de hoy.
Sí, presentía la pregunta, dije, ¿y qué más voy a decir? Bueno, pues ya hablé mucho, ¿no? Y gracias por la oportunidad de hablar, de compartir, y justamente paréntesis, pero lo quiero compartir. sobre todo si hay una audiencia joven aquí. Yo soy profesor de la materia comunicación oral y escrita, y una de las maneras en que me gusta atraer a los jóvenes, sobre todo a los que no les gusta hablar, hablar en público, es con esta frase tan sencilla de decir: tu voz es poder, ¿no? La palabra tiene mucho poder. Entonces, bueno, que no teman utilizar su voz para compartir algo que puede ser valioso, que puede ser necesario decirlo, ¿no? Con todo lo que implica, ¿no? Y recupero y aquí enlazo con lo que tú decías de la honestidad, ¿no? La honestidad en las palabras, pero también la honestidad con uno mismo y en procesos reflexivos de introspección que mucha gente igual nunca conocerá, ¿no? Pero decir la honestidad contigo mismo en tu toma de decisiones. Bueno, entonces justamente lo último que quisiera decir es que un consejo sería: no sufras el proceso de decidir. Al contrario, disfrútalo, ¿no? Porque tienes esta oportunidad, ¿no?, de definir tu curso de acción, de optar, ¿no?, de elegir algo, de abrazar algo. Me parece que fue justamente con uno de mis grupos favoritos, y lo digo con de todo corazón, de mis estudiantes, que es el grupo en donde estaban Pamela y Ramón. Yo les compartía cuando reflexionábamos sobre la libertad, que para mí la libertad es un regalote, o sea, es un regalo fabuloso, porque lo recibimos desde que nacemos, o sea, no tuvimos que hacer nada más que nacer para recibir esta libertad. Y entonces, pues disfruta el uso de esa libertad. Y aunque también hablaba yo desde el inicio de la conversación de estar condenado a ser libre, pues justo en el grupo con Pamela y Ramón les compartía algo que dijo uno de mis autores favoritos, que es un jesuita llamado José María Rodríguez Olaizola, que también es filósofo y sociólogo, y que él hablaba de la libertad es la capacidad de decidir a qué te quieres atar, ¿no? Entonces eso igual a lo mejor suena feo o suena como una antipublicidad, ¿no?, del uso de la libertad y de la toma de decisiones, pero es muy cierto, ¿no? Es con qué me quiero comprometer, a qué me quiero atar, no por el resto de mi vida, pero sí por unos meses, por unos años, o tal cual para siempre, ¿no? Es decir, realmente quiero hasta el final ser pintor, ser cantante, ser médico, quiero terminar mi vida ayudando a los demás como psicólogo, como nutriólogo, como diseñador, etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy convencido de que la educación es lo mío y creo que mis elecciones vitales lo confirman, ¿no? O sea, opté por la educación en la licenciatura, en la maestría, en el doctorado. Mi trabajo tiene que ver con la educación. Y entonces estoy convencido de que a eso me quiero dedicar para siempre. Esto no quiere decir que es lo único que quiero hacer. También me gustaría, por ejemplo, incursionar en la sociología, en la psicología, aprender a hacer cosas manuales, porque esa es mi área como gris de la vida, ¿no? Es decir, que no soy tan bueno con lo manual, reparar algo, saber cocinar, ¿no? Sin dedicar ya demasiado tiempo a mi propia persona, lo que yo les quiero decir es eso: disfruta tu proceso de toma de decisiones, ¿no? Es tu libertad, puedes hacer con ella lo que quieras, y ese lo que quieras también implica decir, pues, asumir, aceptar compromisos. Y entonces, pues, te vas a comprometer, te vas a atar a algo, pues elige bien, elige qué quieres hacer, con qué te quieres comprometer, y pues eso, ¿no? Si no lo sufras, ¿no? Disfrútalo.
Muchísimas gracias. De hecho, me encanta que manejes de una manera tan bonita y a la vez tan crítica la palabra libertad. Porque creo que nosotros como personas, y citando a Eric Fromm en uno de sus libros, ¿no?, le tenemos miedo a la libertad. Y es un concepto que todos tenemos, como bien lo mencionan, nacimos o lo tenemos por derecho de nacimiento, pero cada uno de nosotros pues lo construye su vida, construye su propia libertad en función de sus propios deseos y designios, como decía Pico de la Mirandola. Y bueno, me gustaría preguntarte finalmente, ¿dónde podemos estar en contacto contigo? ¿Dónde podemos estar al pendiente de tu trabajo?
Muy bien, bueno, pues ya dije que trabajo en CETIS Universidad, ahí estoy a sus órdenes. Digo, si ahora mismo no pueden o aunque se acabe el confinamiento, no quieren ir hasta allá atrás del cerro donde está ubicado el CITIS, digo, yo los invito a que vayan. Pero bueno, una forma más fácil de localizarme pues pudiera ser a través del correo o de algunas redes sociales o de el teléfono. Entonces, mi correo, igual les doy el de CITIS justamente por breve, ¿no? Porque tengo otro, pero está así súper largo.
Okay.
Confieso que le erré, ¿no? A poner todo mi nombre en el correo. Entonces, bueno, uno más fácil es david.ornelas@cetis.mx. A través de ese correo pueden estar en contacto, si lo desean, con todo gusto. Pues es una herramienta que utilizo diariamente. O también, pues estoy en Facebook o en Instagram. Yo creo que Instagram es la red de hoy, ¿no? Al menos es una red de los jóvenes, me doy cuenta de ello. Entonces ahí me pueden buscar en Instagram como Profe David Ornelas. Y entonces Profe David Ornelas, creo que solamente hay uno en Instagram y soy yo. Entonces a través de eso me pueden buscar. Y bueno, a través de ustedes, supongo, ¿no? Si se ponen en contacto con los jóvenes responsables de este podcast, pues con todo gusto podemos estar en contacto.
Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad que fue una plática muy interesante. Nos respondió muchísimas de las preguntas y creo que nos dio más respuestas de las que esperábamos. Le agradecemos eternamente por su tiempo. Si alguien desea estar en contacto con el profesor David, pues les dejaremos aquí en la caja de información todos sus correos nuevamente y el contacto directo con su Facebook y por supuesto con nosotros. Muchísimas gracias de nuevo y les recordamos nuevamente que pues este podcast lo podrán encontrar en todas las plataformas digitales: Spotify, Apple Podcast, Anchor, entre otras. Muchísimas gracias y hasta la próxima.